Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarles este jueves 23 de septiembre del 2021. Es un gusto estar aquí en sintonía con ustedes a esta hora del cafecito, esta hora tranquilos. Bueno, vamos a hacer un programa en lo que repasábamos las noticias realmente de tragedia en tragedia, ¿verdad? El incendio en el mercado San Miguelito, vamos a tocar ese tema, por supuesto. Bueno, el COVID desbordado, ¿verdad? Todos pidiendo, bueno, que las clases se terminen de manera virtual. Aquí están las consecuencias de aquellas grandes concentraciones en el estadio para los partidos, ¿verdad? Y de una mala conducción de parte del gobierno, que no ha sido capaz de tener una campaña de educación, de salud preventiva. Si son realmente tan efectivos en comunicación y propaganda, y en fake news y en todo esto de las redes, ¿por qué no se les ocurrió invertir un par de milloncitos en una educación de salud preventiva? Son realmente una calamidad, porque a estas alturas no tenemos datos, y como no hay credibilidad, no se cree, porque hay un equipo de venezolanos que lleva eso a su antojo ahí en el gobierno. Entonces, al final, estamos en esta tragedia, ¿no? Ya en las escuelas, el COVID llegando a la niñez, los colegios privados, las asociaciones de maestros, todos pidiendo que ya no se siga en las clases presenciales. No sabemos datos de contagios ni de muertes, es una calamidad la forma en cómo están llevándose eso. Ese es parte de los temas. Y por supuesto, el otro tema también este día es que ya el golpe judicial está ejecutado. Ya estuvo, está ejecutado. Es decir, el control que le faltaba al Ejecutivo con el Consejo Nacional de la Judicatura, ya lo dieron, ya va a entrar en vigencia la ley para que los jueces de más de 60 años y 30 años de trabajo pues se retiren y van a hacer una limpia, control total y absoluto. O sea, cada día avanzando y fortaleciendo más el régimen dictatorial. Parte de lo que tenemos, pero de tragedia en tragedia, fíjense bien, tenemos esta tragedia del mercado San Miguelito, una cosa bien extraña, porque he escuchado lo que dicen los vendedores, los que tienen sus puestos, y ellos hablan de que llegaron muy tarde los bomberos, de que andaban fumigando algo raro ahí antes de que iniciara el fuego. Bueno, es una cosa extraña, tiene que haber una buena investigación, ¿verdad? Yo se lo recuerdo de, ¿se acuerdan de Nerón, verdad? El emperador romano, ¿no? Que era pirómano, le gustaba el fuego, y mientras Roma ardía, pues ya le gustaba estar tocando ahí la lira, ¿no? ¿Será que tenemos pirómanos aquí en el gobierno? ¿O urge una investigación de esto? Es los temas que vamos a tocar. Pero lo que más también afecta es lo de la salud, que es también social, y tenemos el tema judicial. Bueno, esos tres temas de tragedia en tragedia, ¿verdad? Y cada día, bueno, fortaleciéndose más la parte dictatorial. Bueno, pero aquí estamos, y quiero saber cómo está el equipo allá en cabina, cómo está en redes, cómo está allá Jefferson Erasmus, cómo está la cosa.
Por aquí siempre andamos al 100.
Siempre al 100. Bueno, eso me alegra. En este 23 tenemos varias cosas que recordar de la memoria histórica. Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Ha establecido las Naciones Unidas este Día Internacional contra la explotación sexual y trata de personas. También en el 2008, un día como hoy, Sergio Rodríguez, un obrero y universitario, fue mártir de la lucha por la justicia en Venezuela. En 1993 fue esto. En 1973 muere Pablo Neruda. Pablo Neruda, en el 73. Fíjense, el 11 fue el golpe, ¿verdad? El 11 de septiembre, el otro día dábamos la muerte de Víctor Jara, y ahora Pues la muerte de Pablo Neruda ese septiembre fue terrible para los chilenos, realmente. 1973. Y en 1905, un día como hoy, murió Francisco de Paula Víctor, un afrodescendiente considerado santo por la comunidad negra brasileña. Francisco de Paula Víctor. Bueno, y muchas cosas más también que hemos vivido nosotros aquí en nuestro país. Así que vamos a tener un gran programa y, por supuesto, la parte de la participación ciudadana, que es fundamental que ustedes expresen, que hablen, que escriban, que dejen audios, que llamen por teléfono, que cómo están viendo ustedes las cosas también, para poder hacer después un balance, que nos hablen desde todos los rincones del país y también de más allá. Lo pueden hacer a través ahora de todas las redes, tienen forma de expresarse. Vamos a querer ver también sus opiniones al respecto. Tantas cosas, ¿verdad?, de las que hablar. Y en el aula literaria vamos a tener una pequeña reflexión también sobre la poesía en tiempos de caos, o el arte, la cultura en tiempos... ¿Cómo ayuda esto para ir sobrellevando, sobreviviendo, sobrepasando, pero también para conducir y arreciar las luchas, ¿verdad?, sociales? Importante todo eso también. Bienvenidos al Independiente Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Más de 2.000 comerciantes afectados, locatarios que tienen su local ahí, bueno, desesperados ayer intentando apagar las llamas. Señalaron que la respuesta fue tardía para apagar las llamas y la falta de extintores. Se escucharon, pues, bombazos. Hay un montón de informaciones que circulan sobre esto. Bueno, habrá en verdad una verdadera investigación. Toda esta gente se queda sin ingresos. Más de 2.000 vendedores tras esta tragedia. Y este año ha habido incendio en 4 mercados. ¿En cuántos mercados? Vamos a hablar de eso también en nuestro comentario al pan pan, al vino vino. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente, sobre todo en el momento que se estaba dando este acontecimiento ayer? Escuchemos las dudas de la gente, los reclamos de la gente, la desesperación de la gente ante esta tragedia. Escuchemos.
No actuó adecuadamente, la administración no dio una señal de alarma, la administración no tenía los extintores, los extintores no estaban llenos, estaban vacíos, y la administración no dijo oportunamente cuando inició el incendio, no avisó oportunamente para que los usuarios pudiéramos colaborar. En las cocinas ya ha habido incendios, y cuando hay incendios en las cocinas se controlan rápido. Pero la administración actuó negligentemente. Además, el mercado agarró fuego más rápido porque ellos desde las 4 de la mañana andan regando un líquido que huele a gas con unas bombas en cada pasillo de los puestos. Se meten, son tan abusivos que hasta se meten adentro de los puestos. Mire, uno a las 7 de la mañana está comiendo su desayuno en su local y ellos son tan abusivos que arbitrariamente se meten a los puestos a regar ese líquido que es como gas, que a uno lo sofoca. Usted anda con mascarilla y aún con mascarilla el líquido se siente tan fuerte que a uno se asfixia. Yo tengo una gran alergia en la cara y tengo un gran dolor en la garganta porque yo paso todo el día ahí y ellos pasan con ese líquido de gas desde las 4 de la mañana. Ellos pasaron regando 3 veces y usted sabe que el amoníaco o cualquier gas que sea sanitizante es altamente flamable y por eso se ha quemado el mercado, porque ellos tuvieron la negligencia.
Lo que dice la señora es correcto, lo que dice la señora deja muchas preguntas. En menos de 5 minutos se expandió el fuego y fue bastante rápido y no dio tiempo para nada. Es una de las propietarias de un comedor y panadería que se destruyó, se llama Flor Meléndez. Bueno, relató que andaban avisando de puesto en puesto sobre la comida, y ella dice, bueno, eso que estaban regando, eso fue lo que provocó que ese incendio fuera tan voraz, que fuera tan rápido. Y ella está culpando ahí, pues, a la administración, los famosos extintores, o extinguidores, como le dicen otros, ¿verdad? No funcionaban, los extinguidores en cada pasillo no habían, otros no tenían nada, el agua no estaba cayendo, es decir, un caos total. Lo que más llama la atención de todo esto es la respuesta tardía de los bomberos, ¿verdad? Entre los relatos de los vendedores, y como eso, como ahora cualquiera toma un teléfono, pues, y está transmitiendo en vivo, y ahí se miraban las imágenes y no llegaban, y están a pocas cuadras, no son ni 10 cuadras. Bueno, llegaron más rápido a apagar la moto, que nunca apareció el dueño de la marcha, esa que se quemaron ahí, que quemaron los encapuchados, que llegaron ahí, llegaron más rápido. Bueno, en medio de aquella gran manifestación, y no van a llegar ahora, y es bien extraño, ¿no? ¿Qué más dice la gente al momento de la efervescencia de ese fuego ayer?
Para poder vender, que no tenga ubicación para poder trabajar.
¿Usted laboraba con créditos?
Con créditos y todo, préstamos.
¿Esto le genera más deuda?
Más deuda.
¿Aproximadamente vendedores?
Miles, somos más de 2.500 vendedores, somos.
Tremendo, ¿no? Como la gente dice que fue provocado. Ahí está ese relato, ese testigo que están ahí desde tempranas horas. Fue tremendo eso del incendio. Fíjense que en El Salvador en este año se han dado 4 incendios en grandes mercados, ¿verdad? Aparte de este del de San Miguelito ayer, ¿verdad? También se dio, si ustedes se recuerdan, el 17 de junio se quemó el mercado de Usulután. De acuerdo al registro de bomberos, según ellos, se prolongó por 2 horas hasta que tuvieron que llevar bomberos de Zacatecoluca también. Bueno, eso fue lo que se dio en, como les decía, en Usulután. Se quemó también el de San Miguel el 6 de abril, ¿verdad? Los locales comerciales del Parque General Barrios en San Miguel fueron consumidos por un voraz incendio el 6 de abril. También se quemó el de Santa Ana el 10 de marzo, un incendio de grandes proporciones que afectó el mercado central, consumió locales del sector plásticos, piñatas y ropa. Y todos estos siniestros dejan muchas preguntas, es decir, muchas preguntas, y sobre todo en este de San Salvador, de San Miguelito, que queda más evidenciado. Hay muchas preguntas. No servía el teléfono de los bomberos, no servía el carro, no estaban. ¿Qué pasó? Pero tienen que dar una respuesta, ¿verdad? Tienen que dar una explicación. Y la gente más indignada todavía gritaba. Adelante.
Es un gran show, esto está haciendo, nada que de verdad, que aquí nadie vela por el pueblo, solo para ellos mismos, pero nadie hace nada, están dejando que se queme todo, nada, no hicieron nada hicieron.
Habían antecedentes sobre la situación del mercado
y no la pudieron arreglar bien porque ahí tienen el resultado.
La gente realmente saca lo que tiene en el corazón, ¿verdad? Lo que saca en el alma. Dicen que fue provocado. Los vendedores Roberto Solís y Yesenia de Solís, dos comerciantes del mercado que se dedicaban a vender comida, aseguraron que el incendio fue provocado, pues el mercado ya tenía fallas eléctricas y la administración no había hecho nada para repararlas. Además, aseguran que también se había autorizado puestos de comida cerca de otros locales que manejan productos inflamables que pudieron acelerar pues esto del fuego. Hay que hacer realmente una investigación a profundidad, porque miren, si esto se deja así, ¿verdad?, uno queda a expensas, pero la gente está criticando la reacción tardía, la reacción de la administración. Esto le corresponde directamente a la alcaldía municipal, y la alcaldía municipal tiene una administración de mercados. Y hablan ahí de una disputa de la comida, de los agentes del CAM, etcétera, y también de una disputa por el control de la seguridad, que les estaba diciendo la alcaldía que tuvieran mejor una seguridad del CAM, pero los vendedores decían que querían una seguridad privada de parte de ellos, ¿verdad? Le decían. Entonces, la gente pues preguntaba, ¿verdad?, todo eso. Adelante. Bueno, entonces, este tema, yo sí quiero que lo dejemos así, porque lo que queda en el tapete es el drama de la tragedia de 2,000 y pico personas, que son 2,000 y pico familias, que de ahí viven, que de ahí trabajan. Pero si a esto le sumamos, digamos, en este efecto enredadera, ¿no? Por ejemplo, la señora que vendía flores, ¿verdad?, le traían las flores del volcán, ¿verdad? Bueno, y ese proveedor también sale afectado. Si usted lo empieza a ver así en este efecto, ¿no? Entonces, no solo son esas 2,000 y pico familias, es una gran cantidad de salvadoreños que están ahora afectados, que están en desempleo, que ya no saben qué van a hacer. Bueno, urge entonces una reacción rápida, pero no solo declaraciones y llegar ahí con el podio y tomarse fotos bonitas y salir del paso, ¿no? Ahora es de mantener, ¿verdad?, una organización de parte de los vendedores para que se les resuelva rápido, ¿verdad? Y de alguna manera, de alguna forma, hay que ayudarlos, pero rápidamente, pues, porque esto, pues, aparte de que afecta en su vida familiar, afecta también el desempeño de la economía. Un mercado en el centro de la capital, San Miguelito, pues, histórico en toda esa zona, tiene su impacto. O sea, deja esto una verdadera tragedia. Vamos a comentarlo brevemente en nuestro Pan Pan al Vino Vino también en unos minutos. Nos están ya escribiendo, fíjate, aquí al WhatsApp del Independiente. Nos dice una oyente: con ese incendio del San Miguelito ya estarán tramitando el cobro del seguro estructural. Son impíos, no les importan los usuarios. Ya vamos a abrir los teléfonos también y vamos a abrir para comentar todo esto y todo lo que está pasando, porque tenemos que entrarle al tema del COVID también. Vamos a tocarlo brevemente también, ¿verdad?, para darle. Hay que darle los latigazos entonces a los bomberos que llegaron tarde, a la administración del mercado que no funcionó para nada, y a la alcaldía de San Salvador que no reacciona con su administración de mercado. Vámonos con los latigazos.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca.
2:20 en todo el territorio nacional, aquí en el Independiente Radio. Vamos con el segundo tema que también nos preocupa. Otra tragedia, ¿no? Otra tragedia. Lo del COVID. Miren, los maestros están alertando que están subiendo los casos en las escuelas. Los agremiados en docentes, varios sindicatos de docentes están pidiendo que las clases se hagan ya de manera, bueno, virtual, ¿verdad? Esto se disparó, pero se les dijo, yo me acuerdo que aquí lo decíamos en el programa, que se iba a disparar esto. No, bien, que se vacunen todos a vacunarse y lleno el estadio, supuestamente vacunado. Ahora el colegio, los colegios privados están, bueno, diciendo de que hay una gran reducción en la matrícula que ellos están previendo para el 22. Y bueno, el Ministerio de Educación, a partir de hoy y por los próximos 15 días, pues va a permitir que solo el personal de oficinas vaya a los centros educativos y que todo se implemente ahora en teletrabajo por alza del COVID. Vamos a hacer también una reflexión de esta temática, porque lo que está de fondo aquí es, bueno, pero ¿sobre la base de qué? ¿Tenemos información verídica? No. Durante los próximos 15 días, el personal de oficinas administrativas el personal administrativo del MINED adoptará la modalidad de teletrabajo. Pero también los sindicatos, Andes, Cimeduco y otros varios, están pidiendo que se haga de esa manera el fin del año lectivo. Los médicos del seguro están denunciando una tremenda improvisación ante el COVID. El Sindicato de Médicos de Trabajadores del ISSSTE, el CIMETRIS, denunció una improvisación de áreas para atender pacientes con COVID en clínicas y hospitales del Seguro Social. Como se topó el hospital más cool del mundo y el otro que es vacunatorio, que era el mejor hospital, y yo me acuerdo de esos videos que circularon en todo el mundo, hasta pagaron pauta publicitaria en Facebook, Twitter y en redes y en Instagram, de ese videíto que parecía excepcional. Son las mentiras de lo virtual. Bueno, los médicos del Instituto del Seguro Social están denunciando a las autoridades que pues tomen medidas, pero medidas reales, no medidas improvisadas, para enfrentar el desbordamiento de los casos. Yo creo que ya se desbordó. El asunto es que como no hay medidas pues creíbles, tenemos esa relación. Ya ven ustedes, los médicos, los trabajadores de la salud, ¿y quiénes son los afectados? Nosotros, la población, pero también a la población, ¿verdad? Porque se descuidó, por supuesto no todos, pues, pero haber hecho esos dos partidos de fútbol topados, miren, la verdad es que no se está llevando una verdadera educación de salud preventiva, no hay, de ahí debería de invertirse mucho ese dinero que se está gastando en la implementación del Bitcoin. Ahí se debería de invertir en la una buena campaña educativa de salud preventiva y de todo. Hoy ya estamos, y no sabemos si esta es segunda ola, tercera ola, cuarta ola, no sabemos porque no hay datos creíbles. Es un tema que está también pendiente, que lo vamos a abordar aquí en nuestro comentario en unos minutos. Y el otro punto, al retorno, después de esta breve pausa, hablamos ya del el control total del poder judicial por parte del Ejecutivo. Ya regresamos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, y el tercer tema que podríamos decir respecto al golpe judicial, podríamos ponerle ya el subtítulo de ejecutado. Así, ejecutado. El Consejo Nacional de la Judicatura ya está en línea con
el Ejecutivo, el Gobierno de la República, ya nombraron, ahí están los nuevos concejales. La Judicatura tiene tres funciones: proponer ternas para el nombramiento de jueces, formación de todo lo que es la Judicatura, los jueces, colaboradores, etcétera. Pero también tiene la tarea de proponer, ¿verdad?, y escoger los listados que van para las elecciones de magistrados de segundo grado. Bien, es fundamental porque de aquí depende mucho la independencia judicial, pues ya tienen el control total, ¿verdad?, de esto. Bueno, hay varios abogados constitucionalistas que están diciendo que esta institución va a ser un adorno más del Ejecutivo, pero donde se ejecuta y se confirma más y se ratifica más el camino pues dictatorial de esta administración, es que la Corte Suprema ya puso fecha límite a los jueces y magistrados para renunciar, ¿verdad? De acuerdo a ese decreto o esa ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa para quitar a los jueces que tienen más de 60 años o 30 de servicio. Ya hizo público ayer que acatará la entrada en vigencia de esta disposición el día de mañana, 24 de septiembre. Jueces y magistrados que serán cesados pueden presentar su renuncia y recibir una indemnización extraordinaria de 24 salarios, es decir, 2 años les van a pagar de un solo y que se vayan. En este decreto fue aprobado el 31 de agosto, que fue el famoso golpe judicial y que ha desencadenado toda esta situación. Bueno, ya está publicado en el Diario Oficial, ya va a entrar en vigencia. Bueno, pero claro, al principio los jueces reaccionaron, hablaron de que iban a hacer un paro, no lo hicieron, algunos marcharon, otros no marcharon, otros han aceptado, otros se van contentos, otros tienen miedo, pero como sea, está ejecutado el golpe judicial. Fíjense que aquí el juez Arévalo Ortuño, un juez muy sincero, él dice: yo sí voy a agarrar el pisto, yo sí lo voy a agarrar el dinero, o sea, de todas maneras ya me tocaba jubilarme en unos 2 años, yo sí lo voy a agarrar. Pero yo tengo una reflexión, porque muy a menudo el miedo es el camino resbaladizo que conduce a la traición. Bueno, el miedo y el dinero, muy a menudo es el camino resbaladizo que conduce a la traición. Escuchemos al juez Ortuño aceptándolo tranquilamente, y así están la mayoría de jueces. Escuchemos.
¿Cuál conciencia de lo que anda buscando el dinero? No le voy a mentir de que la remuneración que ofrece el presidente de la Corte, pero incluso mi deseo principal es jubilarme, y no puedo negar la posibilidad que el magistrado presidente o cualquier otro magistrado delegado por Corte Plena me venga a decir: queríamos darte la bonificación, pero el Ministerio de Hacienda dijo que no. Y me voy con las manos cruzadas. Pero igual, no me arrepiento de la decisión.
Bueno, ahí está el juez Arévalo Ortuño. No le voy a mentir. Sí, yo, pues sí, voy a agarrar el dinero. Puede ser que no me lo den, pero yo ya renuncio aquí, pero puede ser que no me lo den. Bueno, podría ser que después les digan que no hay dinero en Hacienda, pero todos se fueron. Bueno, es parte de ese desmontaje de la independencia judicial, así, con esa palabra, desmontaje de la independencia. Por eso es que la embajada de los Estados Unidos reaccionó como ha reaccionado, o el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, ya no existe equilibrio de poderes de ningún tipo, así, literal. Entonces, como vamos a ver en el comentario El Pan Pan al Vino Vino en unos minutos, es tragedia tras tragedia por este pueblo. Golpe judicial ejecutado.
Al Pan Pan y al Vino Vino, el comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Hay tres temas entonces que hemos venido desarrollando como forma de noticia, pero ahora le damos un poco de interpretación a esto. Bueno, el incendio del mercado San Miguelito deja muchas preguntas, pero sobre todo dudas y un dolor profundo en los vendedores, los propietarios de puestos, que le dicen locatarios. Bueno, los locatarios, los que tenían puestos ahí, están ahora con una mano adelante y otra mano atrás. Y ellos se preguntan, como ustedes lo pudieron escuchar, ¿por qué llegaron tan tarde los bomberos? Y se siguen preguntando eso, estando tan cerca. Bueno, y también se preguntan, y son de las dudas que subsisten todavía, ¿qué andaban fumigando antes del incendio, 15 minutos antes? ¿Qué era lo que andaban fumigando? Son tantas, una u otra de las preguntas, ¿no? Y otra es, ¿por qué están agarrando fuego tantos mercados en este año? Más de 4. O sea, es una cosa extrañísima. Bueno, entonces, solo recuerdo esto al emperador romano Nerón. Le gustaba el fuego, es famoso, ¿no? Entró a la historia por eso, porque era un pirómano. Mientras ardía Roma, ¿verdad? Cuenta la historia que él le gustaba la música, tocaba la lira, ¿verdad? No sé si es un mito, si es realidad o lo que pasó, pero que era pirómano, y que le metió fuego a Roma. Eso está en todos los libros de historia. Entonces, en ese punto nosotros queremos solidarizarnos con la familia, como Independiente Radio. Queremos también pedir de urgencia una investigación. Pero viene la pregunta, ¿y a quién se la pedimos? ¿Quién va a hacer la investigación? ¿La alcaldía? Si ellos son juez y parte. Los bomberos también son juez y parte. ¿Quién va a hacer esa investigación? Y ahorita ya entraron, ya arruinaron las escenas, ya a ver cómo está. Bueno, ¿va a ser posible eso o no? Pero aparte de la investigación, lo que urge es una solución para esta gente. Pero no como gritaba una señora, que eran puro show, no. No la fotito con el podium y el abracito y para salir en las camas y cámaras y llenar los espacios de televisión. No, es una solución real. ¿En cuánto tiempo? ¿Si va a ser rápido? ¿No va a ser rápido? ¿Se va a construir uno? ¿A dónde le van a dejar vender esta gente? ¿Si le van a abrir las calles, etcétera, en lo que se construye otro? ¿Qué solución hay ante esta tragedia? Es tragedia 1. Tragedia 2. El COVID desbordado. Más muertes. Y ahora suma que el virus también ataca a la niñez, a los pequeños. Y la tragedia también más grande de todo esto es que no hay credibilidad en el gobierno. No sabemos datos, nada de nada. No sabemos datos ni de contagios, ni de muertos. En la página oficial hay semanas que no hay ni uno subido. Ni uno. Eso genera, por supuesto, a los estudiosos, a los médicos, a los medios de comunicación, eso genera un estrés. Pero bueno, pronto, yo estoy seguro, ya se van a acordar de mí, pronto van a salir pidiendo más dinero, más préstamos, autorización de préstamos para enfrentar la pandemia, otro par de milloncitos que se van a esfumar, qué barbaridad. Bueno, todo por una mala conducción. Así, conducción. Miren, todo esto porque faltó, básicamente, una verdadera educación ciudadana. Yo siempre he dicho, bueno, y no es que son los gallos los expertos en comunicación y propaganda, que no se les ocurrió invertir unos 1 millón, 2 milloncitos, ¿verdad?, de esa danza de millones en la que están, en una campaña de educación de salud preventiva. No se les cruzó por la cabeza, más que estar tirando esos mensajitos en celular. No, era una campaña verdadera de educación de salud preventiva, tanto en medios como en el territorio, ir casa por casa, equipos del Ministerio de Salud dejando kit con información, con salud preventiva, a saturar todos los medios de comunicación, ponerlo como eje de agenda. No lo hicieron, no lo hicieron. Y entonces aquí estamos en esta gran calamidad, pero no es calamidad por el virus, que también, claro, se le tiene, es la calamidad de la no credibilidad. Ya no sabemos ahí a qué nos atenemos. Tragedia 2. Bueno, la tragedia 3 es del golpe judicial consumado, golpe judicial ejecutado. Bueno, ahora viene la parte fea de la historia de la que hemos venido hablando, ¿verdad? Persecución, y ahora ya con todo el andamiaje judicial ¿verdad? Desde policía, pasando por fiscalía, pasando por judicial, y aquí ahora sí tiene sentido aquel grito de Chespirito, ¿no? ¡Oh, y ahora quién podrá defendernos! ¿Verdad? Sí, porque si te capturan, te inventan algo. Entonces estamos entrando en ese momento, en ese proceso complicado, difícil, ¿verdad? Donde se necesita, bueno, mucha serenidad, pero también mucha luz, mucha sabiduría. La gente tiene, por supuesto, que aferrarse al espíritu. Eso es importante. Mucha oración también, pero mucha acción ciudadana. Por eso nosotros en el programa del jueves insistíamos en la necesidad de que se mantuviera la protesta ciudadana. Porque la gente ya va a perder todos los espacios, solo va a quedar la calle. Bueno, así es. Démosle entonces que la organización ciudadana, que la movilización ciudadana, que las organizaciones civiles, ¿verdad? Eso que ahora somos oposición, porque ya no los partidos, no, es esto, es esta, la organización ciudadana, los movimientos de la sociedad civil, ¿verdad? Jóvenes, estudiantes, gremios, bueno, a la calle, el camino que queda. El que tenga oídos y quiera oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, aquí tenemos las líneas abiertas. Este programa es de ustedes. Aquí te hemos dado un par de ideas, un par de líneas, ¿verdad? Aquí estamos. Dice, ¿qué dicen ustedes? Vamos a abrir. Poco a poco están, dice un oyente, fíjate. Poco a poco están quemando el país. Este gobierno es peligroso y debemos unirnos como pueblo para protestar. Este gobierno se caracteriza en mentirle a la población. Lo mismo está pasando con salud. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Aló, buenas tardes, don Walter.
Diga.
Hugo Villanueva le saluda.
Diga.
Solamente quiero dar mi testimonio en 10 segundos.
Adelante.
Hoy en agosto yo me sentí mal y fui a la unidad de salud de San Jacinto. Sí. Estando ahí en un par de horas, entre 4 y 5 personas, fuimos diagnosticadas con COVID, ¿verdad? Sin hacernos pruebas ni nada, solo el doctor dice, bueno, tienen COVID.
Pero no les hicieron en la prueba PCR,
¿no? Que a nadie le hacen la prueba, es que ese es el problema, pero yo quiero que haga un ejercicio matemático. Son sí. 800 o más unidades de salud, multiplique por 4, siendo conservadores.
Sí.
Son más de 3.000 diarios solamente en las unidades de salud.
Sí.
Y entonces...
Pero usted tenía los síntomas, usted iba malito.
Sí, claro que sí, sí claro, sí. Y me dieron el kit y he pasado grandes penalidades, porque solo eso le dan a uno y uno no tiene dinero, uno no sabe qué hacer, eso es terrible.
Sí, pero entonces, logró sobrevivir.
Todavía estoy vivo aquí, pero a mí no me han hecho exámenes ni nada, solo me hablaban por teléfono.
Qué barbaridad.
Para preguntarme cómo está.
O sea, que usted no, usted nunca salió positivo de nada, solo le dijo el doctor.
No, sí, pero sí perdí el gusto
el olfato. Ah, pues sí.
Así entonces, que no lo recupero al 100% todavía.
Sí.
O sea, yo no me siento bien, he quedado mal, pero yo tengo que seguir porque si no nos morimos de hambre, pues tengo que pagar aquí donde vivo.
Ah, pues claro.
Y esa es la verdadera realidad.
Esa es la tragedia.
Que se enfocara este gobierno y no estar haciendo grandes monumentos que solamente van a servir para tomarse la foto.
Es que para eso es, hombre.
Entonces,
para eso lo han hecho, hombre. Solo son propagandísticos, nada más.
Sí, todo es pura propaganda, pero la realidad, mire, yo he pasado de ganar $350 mensuales, yo soy vendedor ambulante, a ganar 150 mensuales, y con eso no se puede vivir.
Sí, una gran tragedia.
Este es mi mensaje, que yo quiero que toda esa gente que desean, que se les meta en la cabeza y que hagan sus propias cuentas y vean que las cosas no cuadran. Pase buenas tardes, don Walter.
Muchas gracias, don Hugo Villanueva, por llamarnos y contarnos su relato. Otro oyente Nos dice, gracias por su programa. Como ciudadana pobre me pongo en los zapatos de las señoras del mercadito San Miguelito. Es traumante ver el descaro del alcalde de San Salvador como llega ofreciendo ayudas y ya se sabe que no soluciona nada. Así fue con el deslave de Nejapa. Llegó a mentirle a la gente y hay varios mercados esperando que le construyan y les den ayuda y no se ve claro. Otro oyente, adelante, le escuchamos.
Sí, Walter. Hablo de la comunidad de San Luis Mariona.
Diga.
Pero mira, increíble los diputados, me das permisito, te voy a tratar de hacerlo más breve. Estos diputados que eligieron ahora, estos dipurratas, como dice Ronald Umaña, mira cómo los protegieron. Ahí está pidiendo que los que tengan 60 años que se jubilen. Pero en cambio a los diputaditos, y óigame bien, pueblo, abre los oídos bien, mire, los protegieron porque ellos no caen en esa ley que aprobaron de para jubilarse. Ellos no caben allí, ellos, yo, uno que tiene 60 años ya, y dice que el que tiene 30 años de servicio también tienen que jubilarse, pero ellos y el de 60 años, ¿cómo lo van a jubilar si ellos lo protegieron? Ahora Walter, ¿y qué me decís de los carritos que le llegaron ayer a la Asamblea Legislativa, que lo despreciaron los areneros y el frente y todos los...
Que ayer le dimos, ayer le dimos los latigazos.
Eso es increíble, güey. Sí, muchas gracias.
No, muchas gracias a usted. Aquí me dice, solo le falta la PDDH, Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos, para estar completo el gobierno. Dice eso. Tiene razón, dice, y ahora ¿quién podrá defendernos? Ja, 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 lo de Chespirito, dice la señora.
Oh, y ahora... ¿quién podrá defender?
Bueno, dice, ¿y cómo es que el flamante alcalde dijo que tenía listo 500,000 para los afectados, como que ya sabía que iba a pasar? Es buena pregunta eso. Sí. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Sí, buenas tardes.
Diga adelante.
Mire, yo soy nuevo de hablar, hasta ahorita que hay el programa y lo puse y me puse...
Adelante, qué bueno.
Porque me preocupo en verdad que ver bueno. Cómo está dividida nuestra población. Sí. Tremendo, venimos de una guerra que trajo muerte y división, llegamos a dos gobiernos que lo mismo, división, pleito, estamos igual al pueblo de Israel con Palestina, que nunca van a conquistar la paz. Nosotros somos diferentes porque nosotros no tenemos guerra por religiones, sino que por fanatismos. Trabajemos por el país, hagamos algo por él.
Eso es lo que decimos nosotros, que hagan algo y que se pongan las pilas estos gobernantes, ¿verdad? De eso se trata. Adelante con tu comentario, amigo.
Muy buenas tardes, licenciado Raudales.
Adelante.
Bueno, referente a lo del COVID, yo pienso de que eso hasta cierto punto era ya premeditado, pues, para que el pueblo se contagiara más. Y así es lo que dicen, ¿verdad? Hacer más préstamos y a la vez utilizar eso para seguir dominando a la gente, para pues hacer muchas cosas, ¿verdad? Pase muy buenas tardes.
No, vea, a la orden, estamos para servirle, diga. Sí. Bueno, y tenemos llamada, adelante, le escuchamos.
Hola, buenas. Licenciado, buenas tardes.
Adelante, dígame.
Quiero decirle, licenciado, dos cosas. Y ese que van de sala cada rato pide dinero para ayudarle a la micro y pequeña empresa, y es paja. Porque pregúntele a todos los empresarios pequeños y medianos, los mandan a volar. Y fíjense que aquí en Santa Ana se quemó el mercado. Las ruinas ahí están como intocables. Sí. Y fíjense que la gente está en el Parque Menéndez. Si usted le pregunta a cada persona de ellas, Van de Sal las mandó al carajo. No les prestó. Es mentiroso y Van de Sal se va a prestar y prestar para ellos. Y lo segundo... esto de la institucionalidad que se ha hurtado este hombre, este sujeto, ya viene planeado, porque esta es la misma derecha, la misma oligarquía, porque ya se fijó los tránsfugas formando parte de nuevas que son las viejas ideas. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Tenemos una noticia de última hora. Los vecinos de Nuevo Cuscatlán han cerrado todos los accesos para entrar a entrar a su municipio por los altos aumentos de impuestos. Ya vamos con la noticia.
Última hora.
Nos están enviando en este momento el reporte de esta información tan importante de que los vecinos de Nuevo Cuscatlán mantienen cerrados los accesos a la localidad por el incremento en las tasas municipales, de acuerdo a la nota que está publicando distintos medios de comunicación. Están indignados por las altas tasas que les han impuesto en el municipio. Y lo que nosotros estamos observando es que realmente esta es la organización del pueblo, así debe ser organizarse la gente. Es un despertar de lo comunal, lo comunitario. Hay que denunciar y presionar que no abusen de la ciudadanía. Los vecinos de Nuevo Cuscatlán se organizan y cierran las entradas a su municipio. Vaya, ahí está. Lo que pusimos en broma, ¿de quién puede defendernos? Bueno, nosotros mismos, la organización comunal. Eso es lo que va a salvar, y lo venimos nosotros diciendo desde hace tiempo. Es el pueblo organizado. Fíjense que ayer me comentaba a mí un amigo y me dice, mire, yo le quiero dar una idea. ¿Qué le parece si hacemos una marcha de portones? Y yo no entendía. No, me dice, mira, hay mucha gente que no puede ir a la marcha. A la marcha que se hace, digamos, o la que se hizo el 15. Pero ¿qué tal si la gente, los que no pueden ir, nos que porque somos mayores, tenemos problemas en caminar, o en los pies, o prótesis, etcétera, si nos quedamos y nos vamos al portón de nuestra colonia, y ahí en el portón sacamos nuestros carteles con un megáfono, etcétera, y todo, esa marcha de portones, o apoyo a la marcha general, los que no pueden ir, protestan en su comunidad. Genial, excelente la idea. Así va a ser, la gente va a empezar a protestar. Y mira cómo son las cosas, que nosotros decíamos, ¿y ahora quién? Bueno, la comunidad, y surge esto, de los vecinos de Nuevo Cuscatlán, que han cerrado los accesos para entrar por los altos aumentos de impuestos que ha hecho el municipio. Eso dice la información en este momento que estamos leyendo en los medios digitales. Y ahí están las fotografías de las personas que han puesto ahí de todos días, han puesto también, me encanta la foto, porque ahí está la señora, es la comunidad, este es el pueblo. Ahí está un señor jalando con una su sombrilla, una señora humilde. Cerraron las entradas al municipio. Así va a ser, fíjense bien, así va a ser la oposición a todo esto que viene, porque en la medida en que, digamos, soca más, digamos, la lógica, digamos, dictatorial, así también va a ir surgiendo la protesta social, de diferente forma y con mucha iniciativa. 2:48 p.m. Seguimos con el espacio abierto de los teléfonos. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Aló, buenas tardes.
Diga, buenas tardes.
Don Walter, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Un placer saludarla.
Vaya, gracias, igual. Óigame, va a haber una marcha del señor presidente. $35 para que toda la gente vaya.
Bueno, eso anda circulando, pero no sé si es real o si es cierto. No lo he visto.
Han entrado mil soldados ya que lo van a juramentar. Óigame bien. ¿Cuánto dinero se va a ir ahí? ¿Cuánto dinero necesita el mercado de Santa Ana para construir lo que no le han hecho nada? Ahora con el de San Miguelito. Ahora con el de Sultán, ¿cuánto no necesita? Y ahí, ¿por qué no se invierte el dinero que van a gastar en la marcha y en los soldados? Ahí le dejo la...
Buena pregunta, excelente su participación, muchas gracias. Otro mensaje, Walter, El Salvador dejó de ser una república, dice, para una sola persona que domina todo El Salvador. Bueno, nos escribe otro oyente. Estamos, es lamentable, dice, aquí tenemos otros mensajes. Vamos a leerlo rápido, de manera así. Es lamentable que sobre la tragedia de los vendedores de San Miguelito se monte un show tan ficticio e indignante como el show que se montó en la tragedia de Nejapa. Están explicando aquí, ¿verdad? Bueno, hablan también del nepotismo y dice, oigamos con mucha atención el motivo, la razón y el origen del incendio del mercado San Miguelito, el desorden de ubicación de puestos de venta, cocinas, saquen conclusiones de las mafiadas del nepotismo, del alcalde, etcétera. Gracias por su mensaje. Sí. Tenemos también más informaciones que nos están llegando. Buen día, Walter. Me están preguntando por el PAN. Dice que bien, y me mandan una información. La Cámara de Familia suspende efecto del decreto que despide a jueces. Vamos a ver, aquí estamos leyendo esto. Cámara de Familia suspendió aplicación de reformas de ley de la carrera judicial con fecha 22. Unos jueces pidieron ayer,
verdad, que se hiciera esto, pero estoy viendo el comunicado, pero no tiene hasta el momento ningún logo, ninguna firma, por eso no lo puedo leer, no sé todavía si es, habría que confirmarlo, ¿verdad? Dios nos ampare, Walter dice, contra todo lo que nos está diciendo y todas las informaciones que nos está dando. Y aquí siguen pues más informaciones, ¿verdad? Hay que ayudarlos, que dejen de hacer publicidad y ayuden a los vendedores del San Miguelito, ¿verdad? Bueno, aquí estaban, dice, en el mercado. Bueno, sí, la verdad es que hay mucho de show en todo esto. Hay mucho show. Yo me quedo preguntándome, ¿verdad?, sobre todas estas situaciones que están dando, pero me gusta lo que ha sucedido en Nuevo Cuscatlán, me encanta, ¿verdad? O sea, me encanta profundamente. Y me acaban de decir de que lo de la Cámara no es la sentencia, que es un comunicado. Bueno, vamos a leerlo entonces. La Cámara de Familia de la Sección de Oriente de San Miguel admitió la solicitud de las medidas cautelares formuladas por los jueces Rosbinda Portillo Matute y Geofredo Campos Rosa en contra de la Asamblea Legislativa, el Presidente de la República y la Corte Suprema. El referido tribunal basa su decisión en la Constitución de la República, el Código de Familia de la Ley de Protección Integral de las Personas Adultas Mayores y la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, entre los que se destaca el goce y la protección de los derechos de igualdad y no discriminación por ser personas adultas mayores. En uso de sus competencias, la Cámara ejerció control de convencionalidad y otorga primacía a la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos, y nos vamos aquí al tanto. Por lo anterior, la Cámara de Familia ordena la suspensión de la aplicación del Decreto Legislativo 144 y ordena a la Asamblea Legislativa y al Presidente de la República y a la Corte abstenerse de realizar actos que contravengan los derechos humanos. Eso es noticia importante entonces, de última hora, es importante, ¿verdad? La Cámara de Familia suspende la aplicación de estas reformas. Le daría un poco de respiro porque después puede haber una revocatoria y se puede venir a la sala y todo, pero por lo menos da un respiro en esta lucha judicial. Repetimos un fragmento del comunicado que nos han hecho llegar jueces de la zona oriental. En este momento lo hemos recibido, de última hora. Por lo anterior, la Cámara de Familia ordena la suspensión de la aplicación del Decreto Legislativo 144 y ordena a la Asamblea Legislativa, al Presidente de la República y a la Corte Suprema de Justicia abstenerse de realizar actos que contravengan los derechos humanos, tanto de los demandantes como de las personas adultas mayores que ostentan el cargo de jueces o magistrados de toda la República. Asimismo, se solicita informe a los tres órganos del gobierno en el plazo de 10 días hábiles para el cumplimiento de este fallo. El efecto inmediato de anterior decisión es que los jueces y magistrados de 60 o más años, a los que tengan o los que tengan 30 de servicio, deben continuar en sus cargos hasta que haya pronunciamiento definitivo en dicho tribunal. Este es importante, porque aquí hay un cruce de derechos también y un cruce de normas. Es importante, porque unos jueces presentaron pues esta demanda ante una Cámara de Familia, y la Cámara de Familia, de acuerdo a este comunicado que hemos recibido, suspende la aplicación de reformas a la ley de la carrera judicial. Bueno, excelente. Está circulando, ¿verdad?, y está también ya la resolución, me la están enviando a los periodistas que me están escribiendo, se les voy a enviar en unos minutos, solo salgo del programa. Excelente, esa es una buena noticia. Por supuesto, a los miembros de la Cámara, a saber qué les va, tienen que tener pues las agallas para mantenerse y fortalecer, y a ver si hay respeto de la institucionalidad judicial, de parte de la Asamblea, de parte también de la Presidencia de la República y sobre todo de la Corte Plena. Ese es importante, porque a los tres órganos del Estado, la Cámara detiene la ejecución, digamos, de este golpe judicial. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona en las próximas horas, cómo evoluciona también en los próximos minutos, porque esto sí desencadena pues una serie de acontecimientos, y sobre todo se va a saber hasta qué momento y hasta qué nivel, ¿verdad? Qué interesante. Tenemos una llamada, adelante, le escuchamos.
Buenas tardes.
Adelante, diga.
Sí, de aquí soy Apango. Yo también soy un poco el mismo colega de usted. Pero quería decirle el nombre. Y cómo estos señores hablaban de los dipurratas y la gente cómo le aplaude a este señor, ¿verdad? Un dictador. Un pedazo de dictador, ¿verdad? Pero este señor quiere mandar todo. Y imagínense que usted, cómo decían ellos que iban a... ellos, le voy a explicar en palabras textuales cómo decía este señor Bukele. Hablaba y decía que esto, no sé, no le puedo la palabra que él decía, pero le decía a los dipurratas que esto mil veces maldito, no entregaban cuenta que nadie lo había auditado, por eso habían robado. Ahora yo le pregunto a él, ¿por qué él no quiere entregar todo de reserva? Todo de reserva, no, hombre, entonces unos grandes sinvergüenzas. Además, los diputados de antes tenían $12,000 mensuales y este puso $14,000. Y para hacerlo tranquilo, dijeron que tiene reserva. Ahora un periodista, si ve una noticia, no puede cubrirla. ¿Por qué? Porque el ministro de Justicia ya amenazó a los periodistas diciendo que no se pueden publicar personas fallecidas. ¿Por qué? Como dice que el plan control territorial es un éxito y la gente ha desaparecido. Así que en Matatecla, la gente, los dos jóvenes, desaparecido en pleno día, en Apopan, hasta un periodista golpeó el policía. Y usted no sabe también que este señor, bueno, Estados Unidos le está solicitando a 5 cabecillas mareros reconocidos y allí los tiene en el gabinete. Así que este es mi comentario. Buenas tardes, licenciado Raúl Gales.
Muchas gracias a usted. Repetimos entonces, la Cámara de Familia de San Miguel suspende el efecto del decreto que despide a jueces. Esto cambia, le da un giro a la coyuntura, evidentemente, y le va a bajar perfil al discurso y a la presencia del presidente de la República en las Naciones Unidas esta tarde, que va a haber una cadena para transmitirlo en la noche. Pero la noticia entonces, en las próximas horas, se convierte en esta resolución, que suspende, digamos, el acto reclamado y suspende eso en lo que se desarrolla ese. Qué interesante, ¿no? Cómo ¿cómo se accionan las cosas? Porque lo de Nuevo Cuscatlán me encantó, la gente que sale ahí, son vecinos indignados con las altas tasas impositivas que les están cobrando ahí, por poste, por acera, por lo que sea. Bueno, y ahora también, sí hay forma de lucha, sí hay forma de dar la batalla. La gente no pierda la esperanza, no pierda el entusiasmo, mantenerse tranquilo, sereno, en oración, de la mano de Dios, pero con la cabeza fría y clara en el objetivo, en la ruta, ¿verdad? Ese es el punto. Tenemos una llamada, buenas tardes, ¿le escuchamos? Bueno, se cortó la comunicación. Si hay esperanza, eso es lo importante. Si hay, no todo está perdido, no todo está perdido. Cuando a veces está más oscuro es cuando ya va a aclarar. Buenas tardes, ¿le escuchamos?
Buenas tardes, Walter, ahí escuchando.
Sí.
Y sí, definitivamente, este mercado... Es claro, hay mano peluda, eso no hay que olvidarlo.
Sí.
Y lo otro, en este momento se vuelve el distractor que el gobierno necesita por todo lo que le está lloviendo.
Sí.
¿Verdad? Claro. En ese contexto se ubica esa maniobra sucia que han hecho.
Sí.
¿Verdad? Lo que sí es conveniente y correcto es continuar la lucha.
Sí.
Ya la comenzaron unos allá abajo. Hay que continuarla.
Bueno, excelente. Muchas gracias por su participación. Un minutito para lo sublime. Bueno, terminamos con esperanza este programa. Yo traía el tema de las tres tragedias. Así... el titular, las tres tragedias de este día, ¿no? Lo de San Miguelito, lo de los jueces, y el golpe judicial y lo del COVID. Pero luego en el desarrollo del programa nos encontramos con eso. La comunidad que se organiza sale a protestar, toma la calle, cierra la entrada. Queremos hacer oír nuestra voz. Y una cámara de familia que detiene esta resolución. Sí hay formas, hay que ingeniársela, hay que luchar, ¿verdad? No hay que agachar la cabeza. No hay que ser borregos. No hay que ser borregos. 3:00 p.m. Que la pasen bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.